Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos está volviendo a dar este regalo de la vida y de la suficiente salud para estar de nuevo reunidos aquí y que nos presta todavía este lugar hasta el día de hoy. Ya completamos una semana, iniciamos otra nueva del mes de febrero, ¿verdad? Del año 2016. Damos gracias a Dios que nos concede hasta ahora la vida. Y aquí estamos. Gracias damos también por los invitados, las personas que hoy nos hicieron el favor de estar aquí con nosotros. Algunos inclusive nos comentan que son de otra congregación, pero hoy quisieron venir aquí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por su presencia aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar ahora con el tema de hoy, que ya está ahí al frente, se llama... Otra vez, pecados aceptables. Hoy vamos a hablar de una partecita de nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy chiquita, pero como dice la Biblia, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Estamos hablando de la lengua, y le puse lengua, pero... La lengua inicua, ese es el pecado, ¿verdad? Muy bien. Y dice la misma palabra que quien refrena la lengua, refrena todo su cuerpo. Así que es una parte muy, muy difícil. Muy difícil. El tema de hoy, pues, nos va a tocar a todos, yo creo. Bien, vamos a la introducción. Un hombre que había calumniado a otro, causándole un gran daño en su reputación ante muchas personas, estaba arrepentido de lo que había hecho y quería reparar su error, quería reparar su falta, pero no sabía cómo hacerlo, y entonces acudió a un sabio filósofo de su pueblo y le pidió consejo para reparar el daño que había hecho por calumniar a su prójimo. Y el sabio filósofo le dijo: mira, vas a hacer lo siguiente, agárrate una hoja de papel. Así, bueno, le agarró la hoja de papel. Ahora pártela en pedacitos muy pequeñitos. Y lo partió en pedacitos muy chiquititos. No, más chiquititos y todavía más chiquitos. Y ese día estaba haciendo un viento fuerte, como hace pocos días estuvo haciendo viento. Dice: bueno, ahora quiero que desde un lugar alto suelte los papelitos hasta que se los lleve el viento fuerte que está soplando. Y fue y lo hizo. Y le dice: pues ya lo hice, ¿y ahora qué? Bueno, ahora ve y recoge todos los papelitos que aventaste y vuélvelos a juntar. Y se quedó sorprendido, pero es que es imposible, no se puede. Bueno, precisamente así es tu calumnia, que esparciste por todo el pueblo y ahora ya no se puede juntar. Jesús dijo acerca de las palabras que salen de nuestra boca, este texto que encontramos en Mateo 12, versículo 36 y 37. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La lengua, como dice ahí, es una masa móvil y compacta de fibras musculares que podemos mover a nuestra voluntad, ¿verdad? Algunos de estos movimientos que hacemos con la lengua precisamente sirven para hablar. La lengua es una parte pequeñita, repito, pero muy importante. Yo conocí, ya falleció un compañero mío de generación, que le dio cáncer precisamente en la parte de atrás de la lengua. Y el doctor le dijo: bueno, pues a lo mejor le podemos salvar la vida si le cortamos la lengua. Y prefirió él quedarse con la lengua y ya murió. La lengua en sí misma no es ni buena ni mala. Todo depende de quién mueve la lengua, ¿verdad que sí? ¿Quién es el que está moviendo la lengua? Es como la energía nuclear, por ejemplo. La energía nuclear se puede usar para producir, para generar electricidad, lo cual sería hacer mucho bien. Aquí en México tenemos una planta de energía nuclear, allá en Veracruz, en la Laguna Verde. Y es una energía, mientras está generándose, muy limpia. Pero también energía nuclear se puede utilizar para hacer una bomba atómica, lo cual puede causar un gran daño. O sea, la misma energía nuclear se puede usar para bien o se puede usar para mal. Así también la lengua. Y dice la Biblia allí en Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Bendecimos a Dios y maldecimos a los que están hechos a la semejanza de Dios, los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y yo quiero repetir la última frase que nos quede bien claro. Esto, ¿qué? No debe ser así. No debe ser así. Que por un lado bendecimos y venimos a bendecir a Dios y alabar a Dios, y por otro lado maldecimos a alguna persona. Esto no debe ser así. El propósito de este mensaje entonces es que hagamos conciencia de cómo estamos usando, cómo estamos moviendo la lengua, cada quien, la que le corresponde, ¿verdad? La que tiene. Si le estamos usando para un uso bueno, para hablar cosas buenas, y entonces eso agrada a Dios. O le estamos usando la lengua para hablar cosas malas, y entonces es pecado, aunque sea un pecado aceptable, porque mucha gente lo hace, de todas maneras es pecado. Y entonces el propósito es que procuremos usar nuestra lengua para hablar cosas buenas, correctas delante de Dios, y que desarrollemos dominio propio para evitar usar la lengua en cosas malas, para cosas malas. Y vamos a ver, dejando ya la introducción, el punto número uno, usos malos de la lengua. Usos malos de la lengua. Vamos a ver algunas cosas, cuatro en particular, en las que usamos la lengua para algo malo. La primera de ellas, de la que ya hablamos, por cierto, el domingo pasado, es la mentira. La lengua usándola para hablar mentiras. Ya hablamos de esto, ya no quiero extenderme más, solamente les quiero recordar esto, que aunque en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro país, se considere la mentira como una falta menor, que no tiene importancia, para Dios sí tiene mucha, mucha importancia, y es un pecado muy grave, un pecado inaceptable para un verdadero cristiano. Todo aquel que practica la mentira, lo repito, todo aquel que practica la mentira no es verdaderamente cristiano, y le espera un terrible castigo, que lo vimos el domingo pasado. Está en Apocalipsis 21:8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la mentira, vuelvo a recalcar, es un pecado inaceptable para un cristiano. Inaceptable. Bien. Otro uso indebido de la lengua, además de la mentira, es este deporte que se practica por muchos, ¿verdad? Y además estamos a veces bien entrenados, ¿verdad? Para practicarlo, es el chisme, el chisme. Y cuando digo esta palabra, deberíamos decir así, uy, ¿verdad? El chisme debería darnos miedo. Sobre todo decirlo, ¿verdad? El chisme, ¿qué es el chisme? Quiero poner una definición. Chisme es diseminar información desfavorable acerca de alguien, aunque esa información sea verdadera. ¿Ok? Aunque sea cierto, es chisme. Es diseminar, es andar regando información desfavorable, negativa acerca de alguien, aunque esa información sea cierta. es chisme, ¿ok? Bien, el pecado de chisme se vuelve peor cuando esa información que estamos diseminando está basada simplemente en rumores. Y eso se usa mucho en política, ¿verdad? Se dice el rumor de que fulano de tal mandó matar a no sé quién o se robó tal cantidad, un rumor. O cuando no nos consta la información que estamos diciendo. Es que fulanito de tal le dijo a menganito que me dijo a mí que tal persona hizo esto. No me consta, no lo debo andar repitiendo, ¿verdad? De por sí no hay que hacerlo y menos si no me consta que es verdad esa información negativa. Entonces es peor todavía esa forma de chismeo, de chismear. Algunas citas bíblicas que nos hablan sobre el chisme son las siguientes. Por ejemplo, Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué tal si le ponemos, no andarás chismeando en Jericín? Bueno, no les voy a decir que le diga al de al lado que no ande chismeando, porque no se vaya a ofender, ¿verdad? Pero no andarás chismeando en tu iglesia. No, fíjense cómo, a qué compara el chisme. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, está comparando el chisme con un intento de homicidio. ¿Se dan cuenta? Es como intento de homicidio el andar chismeando. ¿A cuántos habrás intentado matar? ¿O a cuántas habrás intentado matar? Ese es el chisme, dice Levíticos. Levítico 19, 16. Proverbios 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas. O sea, a la persona chismosa mejor no le cuentes tus secretos porque los va a andar diciendo, ¿verdad? Te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie. No, ya estuvo. Que lo supo toda la iglesia, ¿verdad? Ya lo supo en todas partes. Dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Mire, este es un consejo que está dando este proverbio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Apártate de la gente chismosa. ¿Se fijaron? No te entremetas con el suelto de lengua. Otro texto, Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda, ¿verdad que sí? Muchas veces los pleitos nacen de los chismes. Una persona chismosa va y le cuenta a otro y ese otro, ah, ¿qué dijo eso de mí? Y sácatelas. Se armó el pleito, ¿verdad? Quizá sin intención lo hizo, simplemente porque está acostumbrado a chismear, o con mala intención también. Pero sin leña se apaga el fuego y donde no hay chisme, cesa la contienda. Y este último, Jeremías 6:28, dice, hablando del pueblo, cómo estaba el pueblo de Israel viviendo una situación que desagradaba a Dios. Jeremías dice, todos ellos son rebeldes y porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Fíjense, uno de los pecados en los que cayó Israel y cayó de la gracia de Dios es que andaban chismeando. Híjole, no vayamos a caer de la gracia de Dios la iglesia Jericín, ¿verdad? Porque aquí se practique este pecado aceptable. Yo quiero destacar tres aspectos acerca del chisme. Tres aspectos. Miren, primero, inciso A. Practicar el chisme alimenta el ego pecaminoso. Porque cuando una persona dice algo negativo acerca de otra y lo anda contando, en cierto modo esa persona se puede sentir justificada de sus propios pecados. No, pues si fulano anda haciendo esto, pues lo que yo hago, no, pues no es nada, es pequeñito. Entonces se siente como que es poco pecador, tantito pecador, porque el pecado del otro está bien grandote y lo anda platicando a todo mundo. Entonces se autojustifica diciendo los chismes de la otra persona más pecadora, ¿verdad? Otra es que en ocasiones, y aquí tienen que tener mucho cuidado un ministerio de aquí en la iglesia, en ocasiones el chisme se encubre diciendo algo así como: quiero compartir esto con ustedes como motivo de oración, ¿verdad? Te voy a platicar esto para que oremos juntos. Es una manera de disimular que estamos dando un chisme. Si sabemos algo negativo de una persona, es correcto, es cierto, debemos orar por esta persona para que Dios le dé discernimiento y se arrepienta de lo que está haciendo. Pero lo que no es correcto es andarle platicando a todo mundo para que también me acompañe en oración, ¿verdad? Eso es ser chismoso. Eso es ser chismoso. Bien. Y el tercer aspecto es que el otro pecado relacionado con el chisme es la calumnia. La calumnia es una manera de chisme, pero ya con una mala intención, muy mala intención, perversa intención. La calumnia es declarar algo falso, que se sabe que es falso, porque el chisme pudiera ser algo verdadero, dijimos, ¿verdad? Puede ser algo verdadero. Pero calumnia es andar diciendo algo falso acerca de una persona con el propósito de difamarla, de dañar su reputación. Y esto es algo muy, muy grave, ¿verdad? La calumnia es uno de los pecados que se va, dice la Biblia, a incrementar en los tiempos finales. La calumnia, el andar diciendo cosas falsas, sabiendo que son falsas, con la intención de dañar el prestigio de la persona. La Biblia dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, de esto ya hablamos hace poquito, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Se acuerda qué quiere decir intemperantes? ¿Que les falta qué? Dominio propio, ¿ok? Pero ahora vemos que entre los pecados que se van a acrecentar en los postreros tiempos está que va a haber calumniadores. Siempre ha habido, pero conforme nos acercamos al tiempo final, antes de el periodo que viene, la tribulación y todo eso, conforme nos acercamos, va a haber más personas que calumnian, más personas que calumnian. Ojalá que no haya aquí de esas. Calumniamos, hermanos, cuando, por ejemplo, le atribuimos a un propósito malvado a alguien cuando no conocemos las motivaciones de su corazón. Miren, nosotros podemos ver los actos externos de una persona, pero no podemos ver qué lo está motivando a hacer ese acto. Y entonces es cuando calumniamos: ah, esta persona dice eso porque de seguro bla, bla, bla. ¿De seguro? ¿Qué puedes leer los pensamientos tú? Vemos algo y juzgamos sin tener verdadero conocimiento qué motiva a esa persona. No conocemos las motivaciones de las personas. No conocemos. Voy a poner un ejemplo familiar. Aquí está mi esposa y se va a acordar. Imagínense, por ejemplo, que ustedes un día van por la calle y pasa un carro enfrente, y en ese carro va mi esposa con un hombre. Ella va de copiloto y el hombre de piloto. Y la hermana Maite, y va con un hombre. Y luego además se fijan en el hombre y ¿saben qué? Es un sacerdote católico. Y esto está basado en la vida real. es el sacerdote, el que está ahí en la iglesia de la Santa Cruz, en la colonia nacional donde vivimos. ¿Y qué piensan luego, luego? ¿Eh? con un hombre, y además es el sacerdote de ahí. ¿Qué onda? Y empiezan los hermanos. ¿Qué cree la hermanita? Y la otra hermanita por ahí. Eso pasó en la vida real. ¿Les platico? Creo que alguna vez ya se los hemos comentado, ¿verdad? Mi esposa fue a dejar a mi hijo mayor en aquel tiempo, Aaroncito, cuando estaba chico, en el kinder que está de Ábrego, está en la misma manzana donde está la Serapio Venegas, una escuela primaria. Estaba en aquel tiempo la tienda de la sección 1, consumo, y también en la misma manzana está un templo católico, que es el de la Santa Cruz. Creo que el sacerdote era español, ¿no? Algo así, creo que sí. Alguien lo ha de conocer de ustedes, por algo lo conoció, no sé si todavía viva. Se baja con el niño, lo deja en el kinder y cuando regresa, se le cerró la puerta y adentro tenía en su portabebé a Maitecita, estaba chiquita, una bebé. La niña adentro. Y entonces, ¿qué hago? Y una maestra se acomidió, dijo, y se metió y le habló al sacerdote y le dijo, hay un problema, tenemos una emergencia. Y sale el sacerdote y le dice, ¿qué pasó? No, pues está ahí. ¿Y no tienes una copia de la llave? Pues sí, la tiene mi esposo, pero está ahí en el trabajo. ¿Dónde trabaja? En el TEC. Yo te llevo, vamos rápido. Y las maestras se acomodaron a quedarse ahí en el coche cuidando. La niña estaba dormida. Pero pues si se despierta por aquí, le hacemos así cariñitos, ¿verdad? A través del vídeo. Y ahí se quedaron las maestras y mi esposa se fue con el sacerdote. Fue, llegó a la escuela y yo estaba trabajando. Me encontró, le di la copia de la llave y se regresó rápido y ya llegó y abrió y no pasó nada, ¿verdad? Pero ¿qué tal si lo ven ustedes y dicen, la esposa del hermano Aarón? ¿Ya me explicó? ¿Ya me explicó? Les cuento otro caso de un hermano que había hablado de Cristo a una familia y la familia estaba asistiendo a la iglesia donde íbamos. Pero el hermano tenía debilidad por la bebida y de repente se caía en la tentación y se iba. Se emborrachaba, pero se perdía. Y un día se perdió y la señora muy preocupada, la hermana muy preocupada, fue a ver a este hermano que era diácono de la iglesia, y le dice, es que no hallo a mi marido, se fue y se ha de estar tomando, pero quién sabe dónde estará. No, yo te lo busco, y se fue y anduvo metiéndose en las cantinas hasta que en una cantina lo encontró y se lo sacó y se lo trajo a su casa. Pero imagínense que usted vea al hermano, ese diácono, metiéndose a la cantina. ¿Qué va a decir? ¿Me entienden cómo podemos calumniar a alguien sin saber realmente las cosas? Entonces, ¿qué debemos hacer? Mejor mire, calladito se ve más bonito, ¿verdad? Si no sabe, mejor no hable. No sabe por qué está haciendo eso la persona. No sabe, pudiera haber una razón correcta detrás de eso. Bueno, le atribuimos también malinterpretamos la posición de una persona o también calumniamos cuando exageramos el pecado de alguien, haciendo lo que se vea más pecador de lo que realmente es, ¿verdad? Porque eso nos encanta, agrandar las cosas. Entonces, es una manera de calumniar. Y a propósito, una pregunta, ¿qué debe hacer un cristiano con la persona que le está calumniando? ¿Qué debe hacer? Ya los amarré porque le dije a un cristiano, ¿verdad? No dije una persona, sino un cristiano. ¿Qué debe hacer? Lucas 6:28. No debe agarrarse a golpes con él. Dice Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. ¿Te están calumniando? Ponte a orar. ¿Por quién? Por esa persona. Por esa persona. Bueno, otra pregunta. ¿Hay personas chismosas en la iglesia? ¿En cuál iglesia? Pues aquí en esta iglesia. ¿Hay personas chismosas en la iglesia o en otras iglesias? La respuesta es un triste sí. Sí hay personas chismosas. Y aquí es donde, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, uno de vosotros me va a entregar. ¿Y qué empezaron a hacer sus discípulos? ¿Seré yo, maestro? Así que, ¿hay personas chismosas en la iglesia? Sí. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Pero sí hay, y por eso Pablo le advirtió a Timoteo que se cuidara mucho de las personas, y especialmente de las hermanas, no sé por qué, pero así escribió Pablo, chismosas. Mire, 1 Timoteo 5:13, subrayen las mujeres este versículo. Y también dice, hablando de estas mujeres, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Le dijo a Timoteo, aguas con estas personas, aguas, cuídate. ¿Cómo ven? Y se refería a hermanas de la iglesia. Quiere decir que en la iglesia donde estaba Timoteo había hermanas chismosas. Pero ya se acabaron esas hermanas chismosas, ¿eh? Ya no hay ahora chismosas. Nada más en tiempos de Timoteo había chismosas. Bueno, entonces podemos hablar con la lengua mentiras, podemos decir también chismes, entre ellos la calumnia. Y tercero, palabras hirientes, hirientes. Miren, pecamos con la lengua no solamente con lo que decimos, que puede ser una mentira, una calumnia, un chisme, sino también por la manera, por la forma en que lo decimos. Esa es otra manera de pecar con la lengua. No solamente lo que decimos, sino la forma en que lo decimos. Y dentro de esta categoría, por ejemplo, está, inciso A, una forma de expresión brusca o áspera, golpeada. Dice la Biblia, así un versículo que habla sobre esto, Proverbios 12:18, dice, hay hombres, y como que aquí sí nos toca orar a los otros hombres, ¿eh? Ya dejamos a las hermanas, como que nosotros somos los que más tendemos a esto. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando se habla de esta manera a otra persona, la reacción de esa persona es negativa, es contraria. Por ejemplo, si quieren exhortar a alguien, pero lo exhortan con palabras ásperas, ¿qué va a pasar? En lugar de que le haga caso y se corrija, más adrede lo va a seguir haciendo. ¿Sí o no? Esa es la reacción cuando se habla con palabras ásperas. O por ahí decíamos, cuando tiene lija, ¿verdad?, en la lengua. Y ¿qué sucede? Pues una reacción negativa, contraria. O cuando estamos en una discusión y se le habla a una persona con palabras ásperas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esa discusión? Se vuelve más grande, hasta puede llegar a los golpes, ¿verdad? Los pleitos. Por eso la Biblia aconseja en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿verdad? Entonces, estas palabras hirientes, que en este caso es una forma de expresión brusca, golpeada, que cuando alguien le dice algo, lo hiere, ¿verdad?, con su forma de hablar. Es una manera de usar mal la lengua. Otra es con insultos, maldiciones, Y sobre esto, pues ya sabemos que no es correcto, ¿verdad? Aquí ya no solamente es hablar de una manera golpeada, el tono, el acento en que se dicen las cosas, sino aún ahora decir cosas que insultan, groserías, maldiciones a la persona. No estamos diciendo mentiras, no estamos diciendo chismes, estamos diciendo insultos ahora, un mal uso de la lengua. La Biblia dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es lamentable que haya hermanos o hermanas que no son nuevos, ya tienen varios años en el Evangelio y todavía andan hablando con maldiciones. Como leímos hace rato, esto no debe ser así, ¿se acuerdan? Esto no debe ser así. Ni aunque seas un cristiano que vengas de Alvarado, Veracruz, ¿verdad? Tienes que aprender a que esto, esta forma de hablar, no es santa, no agrada a Dios. Es pecaminosa. Es pecaminosa. Cuando estés enojado, cuando tengas ira, pues muérdete la lengua para que no salgan palabras feas. ¿Verdad? Esto dice, quítense de vosotros. Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid, ¿y qué más? No maldigáis. Ese desgraciado jefe, quién sabe qué tanto, ¿verdad? Es un tal por cual, no me pagó, ya le trabajé 2 semanas, 3 semanas. Que dice, bendecid y no maldigáis. Vean al Señor Jesús muriendo en la cruz, la gente enfrente de Él burlándose. ¿Y qué dijo Él? ¿Los maldijo? No, los bendijo. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Bendecid y no maldigáis. Vean a Esteban muriendo apedreado por aquellos judíos. ¿Y qué dijo? ¿Los maldijo? Dijo, orando a Dios, le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Bendecid y no maldigáis. ¿Se entiende bien? Y hablando de insultar al prójimo, el Señor Jesús enseñó esta norma. Mateo 5:22. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se fijaron? Insultar al hermano es una falta comparable al homicidio, dijo Jesús. Porque antes de eso dice, la ley dice, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que le diga necio a su hermano, ¿se acuerdan? Está comparándolo con el asesinato, el insultar a nuestro prójimo. Bueno, mal uso de la lengua, dijimos, la mentira, otro mal uso, el chisme, ¿verdad? Y este tercer mal uso que acabamos de decir, palabras hirientes. Y ahora vamos al cuarto, y podríamos ver más, pero ahí le vamos a dejar, sembrar la discordia. Miren, usar la lengua para poner a un hermano en contra de otro es uno de los pecados que está en la lista de los que más aborrece Dios. Lo voy a repetir. Usar la lengua para poner a un hermano en contra del otro, con toda la intención de que los dos hermanos o hermanas se disgusten, se peleen, se enojen, se separen, ese es uno de los pecados que está en la lista de los más aborrecidos por Dios. Y la lista ya la vimos el otro día, la vamos a repasar. Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El que se pone a decir cosas para que dos personas o familias o varios se enojen unos contra otros, separarlos, hacer que se peleen, que se enojen. Ese es uno de los pecados que está en la lista de los más aborrecidos por Dios. Sembrar discordia. Y miren, puesto que la palabra de Dios dice, ¿de dónde sale lo que decimos con la boca? Del corazón, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y como eso dice, entonces cuando una boca es capaz de hacer este pecado, que es uno de los más aborrecidos por Dios, es porque ese corazón está malvado, muy, muy malvado. Un corazón que está queriendo separar a dos personas que se peleen, dos familiares, dos hermanos en Cristo, dos personas conocidas, compañeras de trabajo, lo que sea, esa persona tiene un corazón malvado, pero muy malvado, para poder andar hablando cosas negativas y poner a uno en contra de otro o de otras personas. Y si tú no haces esto, y espero que sí, así sea por tu bien, si tú no lo haces, entonces, hermano, hermana, apártate de los que sí lo hacen. Apártate de las personas que sí lo hacen. Si sabes de alguien que lo hace, que practica esto, la orden de la Biblia es: apártate de esas personas. No te juntes con esas personas, no convivas con esas personas que quieren separar a unos de otros con su lengua. La palabra de Dios ordena, Romanos 16, 17. Aquí habla con respecto a la doctrina. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice al final? Que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Es que el hermanito me invitó porque quiere hablarme. Apártate de ellos. No, es que lo que están predicando en tu iglesia no está bien, porque mira, debes ir así, esas, esas. Apártate de ellos, dice. Aquí está hablando de doctrina. Pero no nada más. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, deséchalo. ¿Qué es lo que se desecha? Lo que no sirve, ¿verdad? La basura. Así debe ser tratada la persona que causa divisiones. Es una tristeza, pero casi no existe iglesia en donde no haya o haya habido una división. Y todo comienza por hermanos así, que causan divisiones. Y ustedes empiezan a numerar tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia. Ah, se dividió y ahora son dos. Y esta iglesia se dividió y ahora está. Por eso dice esta recomendación: al hombre que causa divisiones, después de que lo amonestaron, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y Judas escribe en los versículos 18 y 19, es el único capítulo, por eso no se le pone capítulo. Dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Y fíjense la última frase: que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu? los hijos de Dios, ¿verdad? Los salvos. Habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces, si no tiene Espíritu Santo, no son salvos. Son los que causan divisiones, los que andan buscando sembrar discordia, separar a las personas. ¿Cómo la ven? Es para tener mucho temor, ¿verdad? Mucho temor. Mucho temor para andar, no andar haciendo esto. Bueno, vamos a una parte buena, los usos buenos de la lengua. También la lengua se puede usar para cosas buenas. Dijimos, ¿verdad? Cosas malas y cosas buenas. Muy rápidamente vamos a ver algunas de las cosas buenas en las que podemos usar la lengua. Por ejemplo, hablar la justicia de Dios. La justicia, la voluntad de Dios, lo que es agradable y recto delante de Dios. Dice el Salmo 35:28, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Óigame, y si dice todo el día, entonces ¿a qué horas va a decir con su lengua cosas malas? No se puede, ¿verdad? Porque todo el día va a andar hablando de la justicia de Dios, las cosas que son rectas delante de Dios. Entonces, si hacemos esto que dice el salmista, pues ya no nos va a dar tiempo para hacer cosas malas con la lengua. Salmo 71:24 dice, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. ¿Ok? ¿Dicen amén a esto? Mi lengua hablará de tu justicia todo el día. Muy bien. Dos, hablar de los dichos de Dios. ¿Y dónde están los dichos de Dios? En su palabra, ¿verdad? En la Biblia. Dice Salmo 119:172, dice, hablará mi lengua tus dichos porque tus mandamientos son justicia. Cuando tengamos necesidad de dar un consejo o de exhortar a alguien, hermano, hermana, en lugar de decirle nuestra opinión acerca del asunto que estemos tratando, nuestro parecer, nuestra lengua, ¿qué debe hablar? Los dichos de Dios. O sea, exhortemos a la persona, pero no con nuestras ideas, sino con la palabra de Dios. Si le, hermano, la palabra de Dios dice aquí, mira, y se lo leen, tas, 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 tas. Por eso es que lo que tú estás haciendo no es correcto. No es lo mismo que decirle, mira, yo pienso que lo que tú estás haciendo no es correcto, porque en mi opinión deberías, no. No es mi opinión, no es lo que yo pienso, lo que a mí me parece que está bien, me parece que está mal. La Biblia dice, y la Biblia es la palabra infalible de Dios, y si el hermano es hermano, cree en la palabra de Dios. Y tú le dices la palabra de Dios, los dichos de Dios, allí dice esto no está bien, por lo tanto tú debes arrepentirte, cambiar. ¿Sí me expliqué bien? No decirle nuestro propio parecer, sino decirle lo que dice Dios en su palabra. Y así no puede decir, no, pero es que lo dice Dios, peléate con él, ¿verdad? Lo dice Dios, yo no. Oye, pero pobrecito, pero es que ahí dice Dios. ¿Algún asunto delicado? Tratamos con una persona un problema, por ejemplo, de homosexualidad. No, pero es que, mira, mi opinión no importa, vamos a ver lo que dice la Biblia. Esto dice, sí, bueno, tú sabes. Punto, ¿verdad? No, pues que la ley o que quién sabe qué. Bueno, alabar a Dios es otro uso muy bueno de la lengua. Eso estuvimos haciendo hace ratito, ¿verdad? Espero que muchos usamos la lengua para alabar a Dios hoy. Si no lo has hecho ahorita, terminando, va a haber más alabanzas para que usemos la lengua. Salmo 66:17 dice, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua, dice. Y otro salmo, el 126:2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Mi lengua se llenará de qué? De alabanza, dice. ¿Se fijan? Nuestra lengua se llenará de alabanza. Otro uso, hablar lo que edifica. Hablar lo que edifica. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida, hablando de maldiciones y de insultos, groserías. La orden dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, ¿verdad? Edificación. Voy a decir algo, hey, eso que voy a decir edifica. Y además, ¿es necesario que lo diga? Si no, mejor no. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Colosenses 4, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Me encanta este versículo. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Han probado la comida sin sal? Sí, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Pues desabrida, ¿verdad? Unos frijoles bien cocinados, riquitos, riquísimos, ¿verdad? A mí me gustan en caldo, a mi esposa le gustan así machacados. ¿Cómo se dice? Fritos. Bueno, pero sin sal. Ah, qué feo sabe, ¿verdad? El sal le da sabor, ¿verdad? Bueno, dice, así debe ser nuestro hablar, siempre con gracia, con gracia, sazonada con sal. Para que sepáis responder, responder a cada uno. Nos dicen algo, nos preguntan algo, para que sepamos responder y que haya gracia en nuestras palabras, pues que sean así, sazonadas con sal. Una última cosa, hay gran bendición en hacer buen uso de la lengua. Hay gran bendición en hacer un buen uso de la lengua. Fíjense, podemos hacer la lengua, usar la lengua para hacer, para decir cosas malas o para decir cosas buenas. La podemos usar para bien o para mal. Si lo usamos para bien, le agrada a Dios. Si lo usamos para mal, es pecado. Ahora, además de que si lo usamos para bien agrada a Dios, hay otra cosa más. Él en su palabra tiene prometida una bendición. Una bendición bien bonita. ¿Quieren saber cuál es? Cuando uno usa correctamente su lengua. Una bendición que me gusta porque los médicos o los nutriólogos quizá no estén de acuerdo con eso, pero yo creo a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice: la lengua apacible es árbol de vida, es árbol de vida. ¿Qué quiere decir eso? Ahí en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dijo, los voy a quitar, no vaya a ser que coman del árbol de la vida, ¿y qué? Y vivan para siempre. La lengua es árbol de vida. Creo que lo entendemos más si vemos otro versículo. Salmo 34, versículo 12, 13. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos años para ver el bien? A ver, les pregunto. Yo cuando estaba chico decía, no, si llego a vivir 40 años, ya. Y cuando me empecé a acercar a los 40 años, no, pues que sean 50. Y ahora ya voy en los 60. ¿Quién se quiere morir? No importa la edad que tenga. ¿Verdad que no? Normalmente no. A menos que tenga pensamientos suicidas o algo así. Tenga 10, tenga 20, tenga 30, tenga 40, tenga 50, tenga 60, 70, 80 años. siempre quieren un poquito más, ¿verdad? Y aquí pregunta, ¿quién es el hombre que desea muchos años de vida? Pues normalmente todos, ¿verdad? Unas pocas excepciones quizá. ¿Qué hay que hacer? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿No les gusta esto? ¿No dice no comas esto? Ahorita dicen que no hay que comer carne roja porque da cáncer. No, pues que no hagas esto, que no tomes coca, que no hagas quién sabe qué. Que dicen, oh, chale, lo más rico me lo prohíben. ¿Verdad? Y la Biblia no dice eso. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, y Dios te promete larga vida y buena. ¿Cómo ven? A mí me gusta. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Pero no me vayan a malinterpretar, ¿eh? Y se agarren a comer lo que sea. No. Hay que cuidarnos, pero esto es más importante. ¿Qué dijo Jesús? Que lo que contamina, ¿qué es? No es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Ah, caray, ¿ok? Bueno, este otro versículo es muy similar y está en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Les gusta? No les gustó, creo. A mí sí me gusta. Porque no dice, el que quiera ver largos días, mire, haga ejercicio todos los días, levántese temprano, camine, le haga tas, y luego no coma esto, no coma el otro, y aquí, y acá, y coma de acá. No dice, simplemente dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ok. Vamos a la conclusión. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Mateo 12:34. Esto significa que aunque hablamos de los pecados de la lengua el día de hoy, el verdadero problema está en el corazón. En el corazón. Detrás de toda mentira, chisme, calumnia, crítica, palabra áspera, insulto o sarcasmo, está un corazón lleno de pecado. La lengua es tan solo el instrumento que revela lo que hay en el corazón. Así que, ¿cómo es el hablar de una persona que tiene un corazón recto delante de Dios? Y lo voy a clasificar por sexo. ¿Cómo es el hablar de una persona que tiene un corazón recto delante de Dios? El hombre con un corazón recto, Proverbios 10:20 dice, plata escogida es la lengua del justo. Es como plata escogida la lengua del justo. Es valiosa, ¿verdad? Y la lengua de la mujer que tiene un corazón recto, ¿cómo es? ¿Qué versículo pondrían? Ya con eso se van a dar una idea. La lengua de una mujer virtuosa es así. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. A ver, las mujeres repitan este versículo. Ah, ¿se fijaron? Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y el hombre, plata escogida, es la lengua del justo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, en donde nos revelas a través de ella, como en un espejo, claramente nuestras faltas. De esos espejos que tienen aumento, en donde hasta las pequeñas arrugas se pueden ver grandes. Así también, al vernos en el espejo de tu palabra, vemos esas arrugas, esos pecados que tenemos, que hemos estado tolerando en nuestra vida. Y uno de ellos quizá ha sido la lengua, usándola mal, con mentira, con chismes, con palabras ásperas, o también quizá tan grave como decir algo negativo para poner a unos en contra de otros. Padre, si hemos hecho alguna de estas cosas, en esta hora nos ponemos a cuentas contigo para pedirte perdón y para rogarte que nos capacites para librarnos de estos malos usos de la lengua, porque lo que revelan es el corazón, lo que tenemos en el corazón. Y un corazón donde está Cristo Jesús gobernando no debe tener una lengua así. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a arrepentirnos y a corregir lo que estemos haciendo mal. Y que al salir de este culto vayamos con el propósito de no volver a hacer estas cosas. Y si no las hacemos, pero sabemos de alguien que las está haciendo, orar por esa persona. Pero también mientras esté en una condición inconveniente, pues como dice tu palabra, mejor apartarnos, apartarnos. Porque podemos ser contaminados. Las malas costumbres se pegan más fácilmente que las buenas costumbres. Gracias, Señor, ayúdanos a usar bien nuestra lengua, que sea árbol de vida, que lleve el evangelio a otras personas para que sean salvas. A usarla de manera que tú nos bendigas dándonos una larga vida y buena vida. A nosotros, a nuestros seres amados. Gracias, Señor. Cuida de tu iglesia. Bendice a nuestros invitados que estuvieron hoy. Bendícelos que salgan con mucho gozo en su corazón y con el deseo de volver, de gozarse aquí entre nosotros. Gracias, bendice a tu iglesia, otra vez te lo rogamos y te agradecemos todo, en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén.